Amigos, amigas, aquí estamos una vez más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 10. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, clima de guerra. Este loro está muy, pero que muy preocupada porque nos están mentalizando cada día, cada minuto de que estamos en guerra. Y no es verdad. Hay una guerra en Ucrania y en el resto de Europa y en concreto en España estamos padeciendo y soportaremos los efectos económicos de la guerra, que no es lo mismo que estar en guerra. Para empezar, este loro no entiende ¿por qué nuestro país envía armas y material bélico a Ucrania? ¿Por qué? Si tal y como dicen los analistas, los expertos, el ejército ruso es imparable y la batalla militar la tienen perdida, el envío de armas solo puede prolongar el desastre y poner armas en manos de la población civil provocará una masacre mayor. Sin contar que esas armas llegarán sin duda a grupos radicales incontrolados que las pueden utilizar para su propio beneficio o para ajustes de cuentas. Pero lo que sin duda es un gran problema es el aumento del gasto en defensa en nuestro país, que pasará del 1,2% del Producto Interior Bruto al 2% según el anuncio del presidente. Y eso supone más de 12.000 millones de euros. Sí, lo han oído bien, 12.000 millones de euros. Y la gran pregunta es, ¿de dónde lo quitamos? Porque además se está anunciando una bajada grande de impuestos. Luego tendremos menos dinero para las arcas públicas. Entonces, ¿de dónde lo quitamos? Este loro piensa que el gobierno se equivoca. En la pandemia, que también generó una crisis económica, se estableció un escudo social con ERTES, con inversiones en sanidad para más contrataciones, en educación con más medios y en las ayudas sociales. Y eso ha permitido que los más débiles, los más desprotegidos, no se hayan quedado atrás. Por eso no entiendo por qué ahora lo gastamos en el ejército. Claro, que eso supone que la potente y poderosa industria del armamento se están frotando las manos. En fin, esperemos que de estos polvos no supongan que además el lodo a las tentaciones de un pacto de Estado con las derechas y otra vez a sufrir los pobres. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, hoy más que un relato y hablando de guerras, voy a hacer una elegía de lo que es una guerra silenciosa que ha habido y sigue habiendo en España, que es la España vacía, la España vaciada, o llámenlo ustedes como quieran. Yo lo llamo el desierto, porque otra cosa no queda. Y si no, viajen ustedes, pues, qué sé yo, por Soria, por Teruel, por el norte de Guadalajara, por algunas zonas de Palencia, Zamora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, allí va esta pequeña elegía, por decirlo de alguna manera. El pueblo, el viejo pueblo, estaba vacío, vacío del todo, tanto que no quedaba tejado entero. En todas las casas faltaban tejas y en algunas solo quedaban las podridas por la madera, llenas de hierbas, musgo, de algún que otro hongo, que daban variedad de color al negro podrido y al verde vivo de los vegetales. De la plaza no quedaban más que unos viejos olmos que se salvaron de la grafiosis, pero no del abandono. Echaban de menos los niños que hacían corro a su alrededor, los comentarios de los viejos que trijoneaban a su sombra, las abuelas, en fin, incluso los días de fiesta, pero solo ramas barridas por el gélido viento de enero, sin hojas, sin nada. Las piedras de la iglesia a tiempo que se las llevaron, al igual que las del ayuntamiento y las del palacio de no sé qué marqués que daba nombre al pueblo. Para nada, porque nunca estuvo allí ni cuando lo fundaron hace cosa de 1000 años. ¿Y para qué? ¿Quién iba a querer ir a un lugar tan perdido? Y perdido está del todo. Ahí están las casas o lo que queda de ellas, paredes y adobes que asoman entre los desconchados trozos de yeso blanqueado. Bueno, como decía Jesús, dejad a los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos, porque aquí no queda ya nada vivo que cuente su historia, si es que la tuvo alguna vez, que sí la tuvo. Pero insisto, algo debe de quedar en el asilo o en la residencia de ancianos donde Barcelona, porque allí fue donde se marchó la mayoría de la población, cuando aquello del plan de desarrollo. Y del primero, porque del segundo plan solo quedaron los viejos. Más de 50 años de abandono son ya muchos años, toda una generación. Ya no llega la carretera. ¿Para qué? Las hierbas se han convertido en árboles a la vez que los chopos que señalizaban el camino se fueron cayendo a sus márgenes. Incluso alguno cayó en medio de la carretera, pero ya nadie lo quitó. ¿Para qué? Si nadie va para allá. Dice el de la gasolinera del cruce, a mí, ahí tienen ustedes el letrero del carnet, del cartel del pueblo, con el nombre de Oxidado se lee Villa de no sé quién, a unos 10 o 18 o no sé cuántos kilómetros. Lo de Villa se supone porque aparecía la V y una L, es igual. Se llamase como se llamase aquello, ni villa ni pueblo, ni nada. La verdad es que no existe. Bueno, sí, en los mapas, pero los mapas de antes, antes de que apareciera aquello del Google Earth. Pero bueno, es bobada. ¿Por qué cambiar la topografía área si aún queda el plano y el nombre? Pero solo ruinas. Vacío y solo vacío. Eso es lo que queda. Dentro de poco, bueno, quizás quede algo de bosque, quede algún olmo, las zarzamoras y algún fresno que acabe de taparlo todo. Será como el manto vegetal del silencio de muerte y de olvido.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues ya que estamos el 21 de marzo, además de la primavera, que se ha empezado ya, también se celebra el Día Mundial de la Poesía, por lo que nuestros temas de hoy están escritos por grandes poetas y poetisas, que no son tan conocidas, sus canciones por lo menos. En el año 2000, el cantautor vasco Imanol, que falleció en 2004, se atrevió a poner música a uno de los más grandes sonetos de la lengua castellana, escrito por el general Lope de Vega, Ausencia.
Quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse,
haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, venir prestada sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, y es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno, y lo que es temporal llaman eterno, es lo que llaman en el mundo ausencia.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Voy. Canto, río con tus sueños. Un estante... Una poesía de Rafael Alberti. Canto, río con tus aguas, de piedra los que no lloran, de piedra los que no lloran, de piedra los que no lloran. Yo nunca seré de piedra, lloraré cuando haga falta, lloraré cuando haga falta, lloraré cuando haga falta. Canto, río con tus aguas, de piedra los que no gritan, de piedra los que no ríen, de piedra los que no cantan. Yo nunca seré de piedra, gritaré cuando haga falta, reiré cuando haga falta, cantaré cuando haga falta. Canto, río, con tus aguas. Espada como tú, río, como tú también espada, también como tú, yo espada. Espada como tú, río, blandiendo al son de tus aguas. De piedra los que no lloran, de piedra los que no gritan, de piedra los que no ríen. De piedra los que no cantan.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hoy en la voz de las mujeres vamos a hablar de la lucha feminista. Con el pacto de gobierno en Castilla y León entre el Partido Popular y Vox, las mujeres estamos muy preocupadas porque entre los puntos incluidos está terminar con la ley regional contra la violencia de género. Es vergonzoso ver cómo en estos días a los dirigentes y mandatarios del Partido Popular, que días antes de las elecciones hacían grandes discursos diciendo que ellos tienen principios y no consentirían derogar la ley contra la violencia de género, y cómo en estos días tienen que inventar palabras, buscar todo el vocabulario disponible para no tener que pronunciar la palabra violencia de género, que si violencia intrafamiliar, que si todo tipo de violencias en el ámbito de la familia, simplemente vergonzoso.
Es necesario recordar que nuestra comunidad fue la pionera en establecer la ley contra la violencia de género en 2009 y ganó un prestigio a nivel europeo por sus propuestas innovadoras contra el machismo. Fue en esa época que Castilla y León asumió la presidencia del Comité de las Regiones de la Unión Europea y propuso un observatorio en Europa sobre la violencia machista como un grave problema para la sociedad.
Pues bien, 13 años después, el presidente señor Fernández Mañueco ha tirado a la basura toda la historia y toda la herencia de sus antepasados y eso que eran de su propio partido.
Las personas de esa época y valedoras de lo conquistado como Rosa Valdeón o el propio presidente Juan Vicente Herrera sentirán vergüenza.
Es muy duro tener que leer en el pacto con Vox que a las mujeres maltratadas se les va a negar la condición de víctimas.
Es doloroso escuchar cómo utilizan el descalificativo de chiringuitos para referirse a todas las asociaciones y colectivos de mujeres que trabajan contra la violencia machista, a las que dejan su esfuerzo para que existan y funcionen la casa de acogida y, en general, todo lo que en muchos casos puede suponer salvar la vida de las mujeres o, como mínimo, para poder librarse del calvario del maltrato.
Todo lo que ayuda a las mujeres, a inmigrantes y a las personas vulnerables son chiringuitos, pero los muchos feudos que ellos disfrutan y se benefician, esos tienen mucho valor.
A todas las mujeres y también a los hombres que entienden que con la igualdad logramos una sociedad más democrática y que las personas seamos más felices, os digo que nos esperan tiempos duros, tiempos oscuros, frente a los ataques machistas y las respuestas feministas.
Es verdad que también incluye en el pacto de la vergüenza una inmigración ordenada para arremeter contra los inmigrantes de manera explícita y, por supuesto, contra los menores no acompañados, que los consideran especialmente peligrosos a pesar de ser menores. Y digo yo que cuando menos es de bobos arremeter y criticar la inmigración en nuestra comunidad, que pierde habitantes todos los días y que en muchos casos, en la ganadería, en el cuidado de los mayores, etcétera, se quedarían sin hacer si no estuvieran los inmigrantes que ocupan los trabajos más duros y peor pagados.
Y el primer punto del pacto, que es una clara muestra de la ideología franquista que marca toda la presencia de Vox, derogar la ley de memoria histórica, anular la búsqueda de personas asesinadas, dar un entierro digno a quienes están en las cunetas y en lugares sin identificar y hacer justicia frente a la barbarie de nuestra historia.
Se demuestra que el Partido Popular ha cedido, ha claudicado a todas las exigencias. Nos espera una legislatura con muchas movilizaciones para intentar no perder en nuestros derechos, pero tener en cuenta una cosa, que ya con el cambio de lenguaje, con poner en duda la violencia machista, el patriarcado que está presente en la sociedad y en nuestras vidas, solo con eso ya estamos perdiendo terreno, el feminismo, y retrocediendo en derechos las mujeres. Y ahora una canción, porque sí.
Rosalía de Castro fue una de las precursoras de la poesía española. El más conocido y comentado poema de esta poetisa gallega lo incorporó Luz Casal en un álbum que editó en 2001, pero vamos a escuchar una versión que hizo en colaboración con Carlos Núñez, Negra Sombra.
No mesmo sol de mamostra.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues para conmemorar el Día de la Poesía, como decía antes, pues vamos con unos poemas que en este caso la actualidad manda, así que son contra la guerra. La primera es de Miguel Hernández, que es muy cortita, se llama Tristes guerras. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes. Y ahora otra poesía también corta, que es de Emilio Bobadilla y Lunar, que fue un escritor, poeta, crítico y literario periodista hispano-cubano ya fallecido, claro. Se titula Es la guerra. Un cielo heterodormo, álgido el aire. Los campos, dormilentos y vacíos. Una luna tamaña de un albeire, sin abrigos los tristes caseríos. La noche, como un tigre, paso a paso, se acerca. Ya la luna se perfila y la arboleda, a su fulgar escaso, la ruta melancólica vigila. Ni un canto, ni una risa, ni un ladrido de la aldea, del pueblo y las montañas. Los hombres y las bestias han huido. Reina una paz de cementerio agreste. Es la guerra sin entrañas, hermana del incendio y de la peste.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con una efemérides que pasó el 22 de marzo de 1873, donde las Cortes Españolas de la Primera República aprueban la ley que abole la esclavitud en Puerto Rico. El decreto deja en libertad a 29.000 esclavos de ambos sexos, lo que representa el 5% de la población de Puerto Rico. Bueno, esta efemérides nos da introducción para el tema de hoy, que es la esclavitud en España. O mejor sería llamarlo el negocio de la esclavitud, y de cómo se amasaron grandes fortunas por parte de personajes no tan lejanos en el tiempo, que estamos hablando del siglo XIX, y que lógicamente, gracias a su influencia social, la esclavitud supone uno de los episodios más oscuros y ocultos de la historia de España.
Bueno, eso es de lo que no se quiere hablar siempre. Claro. Y claro, aquí es que cuando hablamos de esclavitud nos fijamos en el famoso Kunta Kinte y compañía y los esclavistas de las plantaciones de algodón. Pero aquello duró unos cuantos siglos, ¿eh?
Claro, claro. La esclavitud era de siempre, pero vamos, lo que lucraba era el negocio de esclavos. Negocio, no. Y sobre todo en el siglo XIX, como decía, ¿no? Porque el tráfico de seres humanos vinculado a las colonias españolas fue uno de los más duraderos entre los países europeos, porque aunque la esclavitud en la península ibérica se abolió en 1817, en las posesiones de ultramar, las plantaciones de azúcar y tabaco y algodón que tenemos por allí, pues siguieron funcionando hasta 1880, o sea, 7 años después de la abolición de Puerto Rico, que esta última abolición fue en Cuba y no fue en el 80, el último fue en el 86. Pero bueno, en 1820 la legislación europea, vamos, los países europeos prohibieron mediante un tratado que España firmó bajo presión, porque no quería. Bueno, se firmó este tratado de que prohibía la trata de esclavos y además se vigilaba su cumplimiento.
Pero en países europeos.
En países europeos.
¡Ojo, de América!
Eso es lo que decían, los países europeos habían cumplido. O sea, que se ponían sanciones, sobre todo los ingleses eran muy, muy vigilantes, ¿no? Pero bueno, España seguía produciéndose el tráfico de esclavos de forma clandestina, porque así pues era más emocionante, ¿no? Los apilaban en las bodegas de forma inhumana, por lo que muchos morían en el traslado. Cuenta el historiador Martín Rodrigo que de los casi 900.000 esclavos que desembarcaron en el Caribe español a lo largo de su historia, unos 600.000 llegaron precisamente durante el periodo de tráfico ilegal, o sea, entre 1820 y 1867.
Pues ahí lo tienes. Bueno, vamos a ver, pero esto tuvo un impacto en la economía de la península, porque a ver, ¿a dónde fueron todos los beneficios ilegales, no?
Ahí está el quid de la cuestión, que está llegando hasta nuestros días. Sí. La trata de ilegal de esclavos, hay que recordar que tener esclavos se ha tenido siempre, pero lo que realmente lucraba era la trata, o sea, el tráfico, la venta.
Negocio.
¿No? Bueno, pues esa trata ilegal dio lugar a grandes fortunas, que a su vez sirvieron como grupos de presión contra la abolición. Incluso en los últimos años del negocio negrero, cuando solo subsistía ya en Brasil y en las Antillas, el ilustrísimo político español Antonio Cánovas del Castillo luchó ferozmente contra los proyectos abolicionistas que surgieron en las Cortes entre 1869 y 1870. Se dice que fue una de las razones por las que abolió también, o sea, abdicó a Amadeo de Saboya, dando paso a la Primera República en la que se aprobó la abolición de la esclavitud. En cuanto a los beneficios ilegales, podemos hablar de una serie de personajes que se beneficiaron de ellos y de rebote consiguieron una buena y respetada posición dentro de la sociedad, por lo que en la actualidad se les considera o se les trata como emprendedores y no como negreros. Tiene hasta estatuas y cosas de esas.
Sí, sí, bueno, ya se sabe. Sí. Bueno, dinos algún ejemplo de todo esto, que algunos nombres puede incluso que no suenen.
Claro, es que ya te das cuenta de por qué tiene esa fortuna la gente que tiene esta fortuna.
Ay, ay.
Vamos, se puede ver en varias informaciones en la red, por ejemplo, El País, Nueva Tribuna, etcétera. Ahí está una relación de tira de todos ellos. Por ejemplo, Antonio López y López, cuya estatua fue retirada por la alcaldesa Ada Colau, pues fue el primer marqués de Comillas y fundador del Banco Hispano Colonial y cementó su fortuna como negrero, claro. Además, su hija se casó con
Eusebi Güell. Este no le ha retirado la estatua.
Mecenas de Antonio Gaudí, inspirador del espectacular Parque Güell. O sea, en Cataluña fue la hostia, ¿no?
Sí.
Que a su vez había recibido una considerable fortuna del padre, de parte de su padre, Joan Güell, que se había enriquecido también con la trata de esclavos. Bueno, y una familia que nos suena más, Vidal Cuadras. Los antepasados del eurodiputado del PP, Alejo Vidal Cuadras, sí, participaron del mercado esclavista en el siglo XIX. Otras que nos suenan mucho, Alicia y Esther Koplovic, dos de las empresarias más conocidas de España, son hijas de Esther Romeu y de Joseo Almenteros, que tenían pomposos títulos unidos a grandes plantaciones familiares en Cuba, con cientos de esclavos, por ejemplo. Pablo Espalza, futuro fundador del Banco de Bilbao, Bilbao Vizcaya, amasó también gran parte de su fortuna con la trata de esclavos.
Sí, sí.
Y ya, si nos vamos a la realeza, la reina María Cristina de Borbón, en compañía de su segundo esposo, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, que era el duque de Triansares, practicó y promovió la trata de esclavos en las islas caribeñas. Otro, Juan Manuel Manzanedo, natural de Santoña, llegó a Cuba como sirviente, acabó amasando una gran fortuna como traficante, que después reinvirtió en la promoción del prestigioso barrio de Salamanca en Madrid, o sea, que se subvencionó como la sede del PP, con dinero negro.
También de negros.
Por ejemplo, el ensanche, hablando de barrios, el ensanche en Barcelona, pues lo mismo, estuvo financiado con dinero blanqueado, o sea, que esto fue un negocio que todas las fortunas que estaban por ahí, pues vienen de eso.
Pero gran hipocresía.
Lo peor de todo es que estos personajillos encima gozan de respeto social, como decía antes, e incluso tienen algunos reconocimientos en forma de estatua, placas o nominaciones. Esto es lo que había que acabar con ello también ya, por lo menos a nivel social, vamos.
Sí, sí.
Y ahora una canción, porque sí. Siguiendo con los clásicos de nuestra literatura, vamos ahora con un poema, con un poeta de la tierra, concretamente de Paredes de Nava, Jorge Manrique. Paco Ibáñez, siempre acertado musicando poemas, grabó a finales de los 60 esta versión de las coplas dedicadas a la muerte del padre del poeta. Coplas a la muerte de su padre.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor.
Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Esos reyes poderosos que vemos por escritura ya pasadas, con casos tristes y llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados. Así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subillado caña vino la muerte a llamar a su puerta. Siendo buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. Así con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, la cual la dio en el cielo en su gloria. Y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Allá por los años 50 del siglo pasado, el historiador mexicano Miguel León Portilla entresacó de las crónicas de los mexicanos una visión de la conquista de México que lo llamó la visión de los vencidos. Bueno, siempre que ha habido una guerra, una conquista y demás, se ha dicho aquello de que la historia la escriben los vencedores. Pero bueno, también es curioso contemplar la visión de los vencidos y compararla con lo que se ha escrito por otro lado. Está bien, esto recoge pues un poco lo que decimos, pues la otra cara de todo aquello. Y el que se quiera estudiar un poco la conquista de México, quitando antiespañolismos o antimexicanismos, etcétera, etcétera, pues que acuda a estas fuentes que son harto bonitas. Merece la pena. Este Miguel León Portilla escribió más cosas sobre la historia de México. Él es mexicano o era mexicano, estamos hablando de hace muchos años. Y por lo menos tiene la curiosidad de mostrar una guerra de conquista, pero desde el otro lado. Voy a leer un poquito, que es cuando las tropas españolas, las tropas de Cortés, quieren huir de la Ciudad de México y se produjo aquello que luego se llamó la Noche Triste. Cortés y otros cuantos de los suyos, más las tropas auxiliares chacaltecas, consiguen salir de la Ciudad de México a duras penas, pero no dejará de ser eso lo que fue la Noche Triste. lo cuenta así esto más o menos. Los españoles abandonan de noche la ciudad. Cuando hubo anochecido, cuando llegó medianoche, salieron los españoles en compacta formación y también los tlaxcaltecas todos. Los españoles iban delante y los tlaxcaltecas los iban siguiendo. Iban pegados a sus espaldas, cual si fueran un muro, y estrechaban con aquellos. Llevaban consigo puentes portátiles de madera, los fueron poniendo sobre los canales y sobre ellos iban pasando. En aquella sazón estaba lloviendo, ligeramente como rocío, eran gotas ligeras, como cuando se riega, era una lluvia muy menuda. Aun pudiendo pasar los canales de Tepalcinco, Saltoplán, Artechitlalco, pero cuando llegaron al pie de Micoachitlán, que es el canal que se halla en cuarto lugar, fueron vistos, ya se iban fuera. Una mujer que sacaba el agua los vio y al momento alzó la voz en grito: «¡Mexicanos, andad hacia acá, que ya van, que van a traspasando los canales vuestros enemigos, se van a escondidas!». Entonces gritó un hombre sobre el templo de Uchilipochi. Bien se difundió el grito sobre la gente, todo el mundo oía el grito: «¡Guerreros, capitanes mexicanos! Se van vuestros enemigos, venid a perseguirlos con barcas defendidas, con escudos, con todo el cuerpo, en el camino».
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra. No sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua. Qué dolor, qué guasa. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. La Trinidad se acaba. Qué dolor, qué rabia. La Trinidad se acaba. Mambrú no viene ya. Por allí viene un paje, qué dolor, qué traje. Por allí viene un paje, ¿qué noticias traerá? Las noticias que traigo del dolor me caigo. Las noticias que traigo son tristes de contar. Que Mambrú ya se ha muerto, qué dolor, qué entuerto. Que Mambrú ya se ha muerto. Lo llevan a enterrar. En caja de terciopelo, qué dolor, qué dolor, qué duelo. En caja de terciopelo y tapa de cristal. Y detrás de la tumba, qué dolor, qué dolor, qué turba. Y detrás de la tumba, tres pajaritos van. Cantando el pío pío, qué dolor, qué trío. Cantando el pío pío, cantando el pío pa.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, terminamos con una poetisa de la generación del 27, menos conocidas que ellos, los poetas hombres. Ernestina Champursí, yo casi ni la conozco, al igual que Machado, también tuvo que salir de España tras la guerra. Drama que refleja en el siguiente poema que la cantante y compositora Sheila Blanco musicalizó en 2020, tema incluido en el álbum Cantando a las poetas del 27, mi primer exilio.
Carretera en huida, cómo lloran los niños junto a ese baúl, mundo abierto en la cuneta. Ya no hay sitio en la casa, la única esta noche. Un caballo se ha muerto al borde del camino y no lo han devorado solamente las moscas. Pronto llegará el día con sus incertidumbres. Hay alguien que regresa a lo que no se sabe. Otros siguen caminos que nadie les señala. un sabor a playa que ronda por las calles y los que no han dormido sacuden de sus frentes el olor del insomnio, el trenecillo eléctrico ha traído un puñado de poemas recientes y un trozo de paisaje como tiernos obsequios para que las palabras, para vivir con ellas y olvidar un momento la muerte que nos busca. Otros siguen caminos que nadie les señala. Allá en la frontera se alza una línea oscura. Sin miedo, pero una taza es poco para tanta sed junta. La gitana nos pide monedas para un sello, escribir o llamar. Surgen de todas partes tarjetas, telegramas, ¿y ahora qué y hacia dónde? Todavía hay quien mira nervioso el cielo claro. ¿A dónde vamos todos? Ya no hay nadie en la aldea. Otros siguen caminando que nadie les señala. Allá en la frontera se alza una línea oscura. Otros siguen caminos que nadie les señala. Allá en la frontera se alza una línea oscura. Se alza una línea oscura. Oscura, oscura, oscura.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este estante cultural yo os traigo un par de poemas de Mario Benedetti del libro La vida S paréntesis. La mendiga. La mendiga bajaba siempre a la misma hora y se situaba en el mismo tramo de la escalinata, con la misma enigmática expresión de filósofo del siglo XIX. Como era habitual, colocaba frente a ella su platillo de porcelana de cervés, pero no pedía nada a los viandantes. Tampoco tocaba quena ni violín, o sea, que no desafinaba brutalmente como los otros mendigos de la zona. A veces abría su bolso de lona remendada y extraía algún libro de Hölderlin, Kierkegaard o Hegel, y se concentraba en su lectura sin gafas. Curiosamente, los que pasaban le iban dejando monedas o billetes y hasta algún cheque al portador. No se sabe si en reconocimiento a su afinado silencio o sencillamente porque comprendían que la pobre se había equivocado de época. Y otro más que viene muy bien hoy en el Día de la Poesía y dice así: con ríos, con sangre, con lluvia o rocío, con semen, con vino, con nieve, con llanto. Los poemas suelen ser papel mojado.
Bueno, pues acabamos por hoy y quiero leeros una frase de Joaquín Sabina que creo que sirve para la reflexión. Dice así: que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.